Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 27 de noviembre en la Universidad de Guadalajara. Les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías con el fin de darnos a conocer los detalles del Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad a realizarse en el marco de la FIL 2024. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Es un gusto recibir al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Alberto Nigoche Netro, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muy buenos días, doctor. En un momento más se incorporará con nosotros el doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, rector de este centro universitario. A quienes nos acompañan, les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp, que ya conocen, o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Nuevamente pues agradecer como siempre este espacio que nos da la Universidad de Guadalajara para compartir nuevamente un evento más de este Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad. Es un honor para el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, para la División de Ciencias Básicas, el Departamento de Física y por supuesto para el Instituto de Astronomía y Meteorología, a quien un servidor representa, darle la más cordial de las bienvenidas a esta rueda de prensa dedicada al Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad, que celebra su undécima edición en el marco de la Feria Internacional del Libro 2024, haciendo un recordatorio desde la primera ocasión que se dio este evento en el 2014. Pues nos hemos dado cuenta del gran interés que existe de la sociedad por la astronomía. Cada evento tenemos más participantes, cada edición más personalidades quieren participar en este tipo de eventos, y bueno, esta vez no es la excepción. Les extendemos una invitación a todos los interesados para que participen en este espacio con los profesionales de la astronomía y sobre todo de esta apasionante ciencia. Los próximos días 6 y 7 de diciembre, en esta edición el tema central será la revolución de los 90 en la astronomía, las nuevas fronteras del cosmos. Y creo que es importante señalar que por qué los años 90. Abordaremos una variedad de temas fascinantes que marcaron precisamente esta década de los 90, algunos descubrimientos significativos que transformaron nuestra comprensión del universo, como por ejemplo el lanzamiento del telescopio espacial Hubble, el descubrimiento de los primeros exoplanetas, el impacto del cometa Shoemaker-Levy en Júpiter, la primera fotografía in situ de un asteroide, el hallazgo de fuentes superlumínicas, la estructura a gran escala del universo, el mapeo detallado de la radiación de fondo de microondas, el descubrimiento de la energía oscura, entre otros. Este evento anual representa sin duda una valiosa oportunidad para analizar y discutir conocimientos sobre la formación y evolución de estrellas desde diversas perspectivas, promoviendo así un enfoque integral y multidisciplinario de la investigación. Es fundamental fomentar e integrar en la formación académica de nuestros estudiantes la investigación, generando conocimiento científico de calidad que beneficie a la sociedad. Y bueno, el coloquio también reafirma la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales, y bueno, ya el doctor Alberto nos proporcionará más detalles sobre quienes nos acompañarán con sus conferencias y aportes para el éxito de esta actividad académica. Y bueno, para concluir, quiero expresar mi más sincera alegría por contar con la presencia de todos ustedes y que a través de ustedes se pueda difundir este evento que así de primera mano tenemos aproximadamente 800 inscritos.
900
ya. 900 inscritos, entonces sin duda es un ya es un éxito de antemano este evento. Pues a continuación le cedo la palabra precisamente al organizador de este evento, al doctor Alberto Negoche.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Héctor Ulloa Godínez. Entonces escucharemos con atención al doctor Alberto Negoche Netro. Adelante.
Muy buen día, muchas gracias por estar aquí. Voy a abundar un poquito en la historia del coloquio de astronomía. Como bien dice el doctor Ulloa, empezamos en 2014. No sabíamos el alcance de este evento, el interés que iba a generar. Aunque sabíamos de antemano que la astronomía es una ciencia muy llamativa y eso hace que efectivamente se acerquen a nosotros, pero iniciativas de esta naturaleza son pocas, al menos no con el impacto de la Feria Internacional del Libro. Es un marco ideal para hacer divulgación de la ciencia y lo estamos logrando. Llevamos ya 10 ediciones, esta será la número 11 y todas con un gran éxito de público. Y esta no es la excepción. De hecho, esta edición, como bien dice el doctor Poveda y el doctor Ulloa, tiene un título bastante amplio, La revolución de los 90 en la astronomía, y abarca casi todas las ramas de la astronomía. Y aquí les voy a contar. Esta década de los 90 fue prodigiosa en descubrimientos astronómicos, algunos de ellos tan impactantes que justamente cambiaron la concepción que teníamos de la formación y evolución del universo. Y se los voy a, bueno, yo voy a relatar el programa y lo que les puedo adelantar es que incluso tenemos protagonistas de estos descubrimientos. Aquí lo voy a relatar. El programa es muy amplio, como dije, vamos a estar en esta ocasión 2 días, el 6 y 7 de diciembre. El primer día estaremos en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el 6 de diciembre, y el 7 de diciembre en Expo Guadalajara, en el Salón 4. Y tendremos a 23 astrónomos profesionales contándonos todo este programa, digamos, los distintos temas que ahora les voy a relatar. Y algunos otros se han sumado, pero ya no han tenido cabida justamente por problemas de espacio. Entonces, el 6 de diciembre empezaremos nuestro evento a las 10 de la mañana con una conferencia magistral de apertura que nos darán el doctor Félix Mirabel y el doctor Luis Felipe Rodríguez. Ellos abrirán nuestro evento y nos hablarán de un descubrimiento que ellos mismos realizaron en los 90s. Que son las fuentes superlumínicas. Les cuento brevemente, nomás quiero dejar un poquito de interés al respecto. Ellos, desde la Tierra, observaron que había regiones del universo que se movían más rápido que la luz. Y de acuerdo a la teoría física, eso no era posible. Nuestras teorías de la física dicen que la luz es la más rápida en el universo, pero ellos encontraron lo contrario. Y entonces fue un shock para la física en su momento. Ellos fueron los descubridores, nos van a relatar qué ocurrió y cómo se asimiló en la teoría física del universo. Esto es a las 10 de la mañana, continuaremos a las 11 y media con una mesa redonda dedicada justamente a la astronomía de fin de siglo. Y nos van a contar profesionales qué pasaba en la astronomía de los 90s, qué se estaba cocinando, que se estaba descubriendo, nos darán una visión general, todos ellos astrónomos profesionales, expertos en los temas que tratarán. Y luego a la 1 de la tarde tendremos otra mesa redonda, y en este caso dedicada a los telescopios espaciales. En los 90s se lanzó, de hecho en 1990, a principios de año, se lanzó por primera vez al espacio un telescopio. No teníamos la tecnología para hacerlo, para haberlo logrado antes de los 90s, y fue la primera vez que tuvimos un telescopio fuera de la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre es limitante para las observaciones, y entonces fue un gran avance y nos trajo resultados espectaculares. Por ejemplo, Con los telescopios terrestres miramos algunas regiones del espacio y se veían vacías. Con el telescopio espacial vimos que ahí había un montón de cosas que no habíamos observado antes. Y el telescopio espacial Hubble fue el primero de una serie de telescopios que han ocurrido desde entonces. Actualmente tenemos un telescopio también muy, muy potente en el espacio, el James Webb, que también está dando lugar observaciones increíbles. Todo esto nos lo contarán en esta mesa redonda, profesionales en el campo. Y continuaremos a las 4 de la tarde con otra mesa redonda, en este caso dedicada a los eventos astronómicos impactantes en los 90. La década de los 90 no fue solamente, no hubo solamente descubrimientos rompedores, hubo eventos también bastante impactantes. Les cuento uno solamente de los que se van a tratar aquí. Por primera vez en la historia de la humanidad, vimos en directo la colisión de un cometa contra un planeta. Ocurrió en 1994 el caso de Júpiter y el cometa Shoemaker-Levy, que ya mencionó el doctor Ulloa. Y fue impresionante. Los boquetes que dejó, el más grande que dejó este impacto, fue del tamaño de la Tierra. Nunca habíamos visto algo así. Y lo vimos en directo. Les puedo relatar que también aquí nos van a contar que en esa época la red de Internet estaba naciendo. El Instituto de Astronomía de la UNAM fue la primera institución fuera de Estados Unidos en la que hubo conexión a la red de Internet, y a través de la red de Internet que estaba naciendo y con la que nos conectamos, yo les puedo contar, yo llegué en esa época de estudiante al Instituto de Astronomía de la UNAM y me parecía maravilloso aquello. De hecho, era el comienzo de algo maravilloso. Ahora lo tenemos muy común y ya no parece ser que no le damos importancia, pero en su momento fue un acontecimiento muy importante. Y con esta red de Internet, con el primer navegador que hubo, que ahora también se reirían de ese navegador, el Mosaic, pudimos ver en directo ese acontecimiento del impacto del cometa contra Júpiter, y lo vimos en directo. Nos lo van a contar aquí, esto y otras cuestiones. Finalmente, el día 6 de diciembre, a las 5:20 de la tarde, tendremos a otro panel de expertos en una mesa redonda dedicada a la estructura del universo. Y nos hablarán justamente de qué se conocía en los 90, qué cambió, qué descubrimientos hubo y luego qué ha pasado a partir de ahí. Aquí les adelanto, justamente en la estructura del universo quizá es el descubrimiento más importante de los 90, que nos hizo cambiar la visión del universo. Y les voy a hablar un poquito al final de esta presentación. Muy bien, terminamos el 6 de diciembre, empezamos el 7 de diciembre en el Salón 4 de Expo Guadalajara a las 4 de la tarde. Aquí tendremos una conferencia magistral que impartirá la doctora Noemi Globus de la Universidad de Stanford, y ella nos hablará del papel de la radiación cósmica en el surgimiento de la vida. Aquí no les he contado, pero les voy a mencionar brevemente también. En los 90, por primera vez, se descubrió un planeta fuera del sistema solar. Fue también un evento impactante, porque por primera vez estábamos, ya las teorías nos decían que eso debería haber ocurrido, pero pudimos tener la evidencia directa de un planeta fuera del sistema solar. Y esta evidencia fue tan impactante que incluso se inventaron nuevas ciencias, la astrobiología, por ejemplo, la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Ya obviamente había inicios de esta ciencia, pero ahí partió oficialmente, digamos. Y la doctora Noemi Globus es experta en el campo, y ella nos va a decir, bueno, hasta la fecha conocemos unos 5.500 planetas desde los 90 que se descubrió el primero, y en algunos de ellos, bueno, en la mayoría de ellos, las condiciones son muy extremas, y ella nos va a relatar cómo, a pesar de esas condiciones extremas, la vida podría surgir. Miren, el ejemplo claro lo tenemos en la Tierra. A pesar de las condiciones originales de este sistema, de este planeta, la vida se ha desarrollado, incluso es consciente e inteligente. Ella nos hablará al respecto justamente del papel de la radiación cósmica en el surgimiento de la vida. Y luego a las 5 de la tarde tendremos otra mesa redonda, en este caso dedicada a unos objetos muy peculiares, las estrellas. El Sol es una de tantas estrellas que hay en el universo. También tiene que ver, obviamente, en el surgimiento de la vida, Sin una estrella no es posible que se desarrolle la vida. Y aquí habrá expertos contándonos qué se conocía en los 90 acerca de las estrellas, qué cambió, qué descubrimientos tuvimos y cómo ha evolucionado ese conocimiento. Y posteriormente, a las 6:30 de la tarde, tendremos otra mesa redonda, en este caso dedicada a las galaxias. Las galaxias no son más que colecciones de millones y millones de estrellas. Y estos expertos que estarán en esta mesa redonda nos hablarán justamente de este tipo de objetos, qué sabíamos de ellos en los 90, qué se encontró en los 90 y cómo ha cambiado nuestro conocimiento a lo largo de estos últimos años hasta llegar a la actualidad. Y para cerrar con broche de oro, tendremos una conferencia magistral que impartirá el doctor Mark Phillips de la Carnegie Institution of Washington. Él nos hablará del descubrimiento de la energía oscura y él también es protagonista de este descubrimiento. De hecho, hay una relación, la relación Phillips, que justamente lleva su nombre con este descubrimiento de la energía oscura. Recibió el premio Nobel y ese premio Nobel y ese descubrimiento está basado en los trabajos del doctor Mark Phillips. Es protagonista del descubrimiento, lo tendremos aquí, nos hablará de cómo se hizo ese descubrimiento y cómo ha cambiado nuestra concepción. De hecho, este era quizá el descubrimiento más impactante de los 90s y más importante es el descubrimiento de la energía oscura. ¿Por qué es tan impactante y por qué cambió nuestra visión? Rápidamente, el universo, de acuerdo a nuestras teorías de formación y evolución, se está expandiendo y contiene masa. La masa tiene una propiedad inherente que se llama fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es atractiva. Y entonces, en la evolución del universo, lo que considerábamos en los 90, lo que creíamos, era que el universo iba a detener su expansión. Pero lo que encontró el doctor Mark Phillips fue lo contrario, que el universo se está expandiendo aceleradamente. Y eso fue un shock para... De hecho, no sabemos qué acelera el universo. Consideramos que es una energía, como no sabemos qué es, decimos que es una energía oscura. Y a pesar de que han pasado ya 30 años, seguimos trabajando en eso porque todavía no podemos dar una explicación a este fenómeno. Hay muchos expertos trabajando y el doctor Phillips lo tendremos aquí hablándonos de primera mano. Este es el programa general de nuestro evento. Como ven, es muy amplio, tenemos 2 días. Aproximadamente 30 astrónomos aquí van a interaccionar con las personas que se acerquen a nosotros estos 2 días. Ojalá y nos acompañen presencialmente. Si no es posible, pues vamos a tener este material, lo vamos a subir a las redes sociales y ustedes podrán estar siguiéndonos a través de las redes sociales. La invitación está hecha. Esperemos que puedan acompañarnos y que efectivamente estas iniciativas de acercar la ciencia al público en general cada vez tengan más cabida en nuestra sociedad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Alberto Nigoche, por darnos detalles de estos 2 días de actividades que tendrán durante el Coloquio Internacional de Astronomía. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, aquí de Prensa UDG. Preguntarles, ¿cuál ha sido, digamos, pues ahora sí que cómo le ha ido en una década de este coloquio? Esta es la 11ª edición. ¿Cómo calificarían, digamos, pues todo el trabajo que han hecho en los últimos 10 años con este coloquio?
Un éxito rotundo, sería la forma de calificarlo. 10 años donde, si regresamos a la historia, en cada edición tenemos protagonistas de la astrofísica, incluso ha habido de otras ciencias, pero particularmente de la astrofísica. Tenemos invitados siempre expertos en los temas y algunos son los descubridores de muchos de los temas que se han presentado. El ejemplo claro está en esta edición, Mark Phillips. Sus trabajos son la base del descubrimiento de la energía oscura y lo tenemos aquí. Félix Mirabel, Luis Felipe Rodríguez, las fuentes superlumínicas, ellos las descubrieron, estarán aquí, abrirá nuestro coloquio. Es decir, y afortunadamente eso llega a las personas, leen los programas, ven los perfiles y nos acompañan. Siempre ha sido así, afortunadamente, y esperamos que no cambie, ¿no? ¿Por qué logramos ese éxito? Es una mezcla de muchos esfuerzos. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el Instituto de Astronomía, todo el personal, nuestros colegas que están siempre apoyando, y obviamente la Feria Internacional del Libro, que pues, ¿qué les voy a decir? Otra vez, el marco perfecto para hacer este tipo de eventos.
Antes de continuar con las preguntas, le damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y le pediríamos su mensaje. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Como siempre, saludar y agradecer a todos los medios, a nuestra oficina de medios en primer término, saludar a mis compañeros, ¿no?, al doctor Nigochi, al doctor Héctor, que me acompañan en esto que es una fiesta. Bien lo decía el doctor que me antecedió en la voz, para nosotros la FIL es el escenario ideal para combinar el conocimiento, la búsqueda de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y esto es la búsqueda del universo, que es el tema precisamente de estos 10 años del coloquio de astronomía, universo y sociedad, con la revolución de los 90s en las nuevas fronteras del cosmos, ¿no? Muchos temas, efectivamente, dentro de la agenda tenemos a los descubridores, tenemos a la gente que conoce de los temas, y la idea, porque queremos invitar al público en general, es que se maneje un lenguaje que todos entendamos. Este es el está en el centro, en el alma, en el core del coloquio, que toda la gente pueda disfrutar de lo último en conocimientos de astronomía, particularmente del entendimiento del universo. Y para el centro universitario, pues es parte de nuestras labores, es parte de lo que somos, hacemos, y de lo que nos motiva día a día a tomar las aulas, a enseñar y a mostrar de lo que somos capaces. Yo quiero aprovechar este espacio para también invitar a todos los eventos que CUSEI, junto con el coloquio, va a estar hospedando en el marco de la FIL. Tenemos nada más y nada menos que dentro del marco de FIL Ciencia, vamos a tener a tres figuras destacadas, aparte del coloquio, en nuestro centro universitario: a la doctora Clara Guima, de la Universidad de Sevilla, que es ganadora de múltiples premios, va a estar con nosotros el jueves 5 de diciembre a las 10 de la mañana, todos invitados. A la astrónoma Teresa Panenque, que también divulga sobre astronomía desde hace muchos años, el viernes a 6 de la tarde a las 10. Y por supuesto, hay que mencionarlo, vamos a tener la visita de un premio Nobel de Química, el doctor Morten Peter Meldahl, que va a estar acompañándonos con actividades temprano en la mañana para puros investigadores, ¿no?, actividades de investigación, pero a las 12 del día una conferencia abierta al público para que le preguntes a un premio Nobel qué es lo que hace y a dónde va. Todo esto viene a pues juntar todos nuestros esfuerzos de CUSEI en el marco de la Feria Internacional del Libro, y por supuesto el coloquio de Internacional de Astronomía para nosotros es el plato fuerte de esta experiencia, y estamos a la orden, ¿no?
Muchas gracias por estas invitaciones, doctor Pérez Cisneros. Vamos a continuar con las preguntas. Seguimos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? También preguntar, no sé si nos pueden a lo mejor comentar cómo es la reacción de los estudiantes cuando precisamente les llevan pues algún premio Nobel, cómo reaccionan los alumnos de CUSEI e incluso los investigadores ante la llegada de estos personajes.
Doctor Marco Antonio.
Si me permiten, sí, de hecho, Es algo que yo aprendí en mi tiempo en CUSEI. Hemos tenido grandes experiencias recibiendo a premios Nobel en nuestras instalaciones. La comunidad per se está entusiasta, per se está emocionada, y de hecho tenemos que controlar muy bien el aforo, la invitación, los tiempos, porque también se trata de que sea una experiencia que ellos puedan interactuar de la manera mejor posible con el invitado. Normalmente los premios Nobel, y eso siempre me ha sorprendido, siempre piden hablar con los estudiantes. La condición que ellos ponen para visitar nuestro centro es que tenga una sesión larga, cómoda, con los estudiantes, que ellos puedan interrogarme, que ellos puedan darme su curiosidad, hablarme de sus inquietudes, y así es como lo organizamos. En este año, como les digo, vamos a tener un breve desayuno, primero decimos a puerta cerrada, porque de hecho va a ser un espacio abierto ahí, ¿no? Porque somos muchos los investigadores de CUSEI. CUSEI es uno de los centros universitarios cuya poderío científico es indudable. Tenemos más de 353 miembros del sistema, 19 niveles 3. Es un poderío indiscutible, y todos queremos escuchar a alguien que está en la frontera de la ciencia. Y después de este encuentro a puerta cerrada, entre comillas, pues viene el encuentro con los estudiantes en un auditorio cómodo para que Peter pueda expresarle sus ideas y pueda más que nada escucharlos, que es lo que él pidió, ¿no?
También preguntarles cuál sería, digamos, o más bien en qué posición se encuentra la astronomía en México y cuál consideran que sería el futuro de esta ciencia a nivel mundial.
Bueno, si me permiten contestar. La historia de la astronomía en México es muy, muy larga, por así decirlo. Y tenemos una instituciones, no nos vamos muy lejos, la institución más antigua de este país la tenemos aquí en Guadalajara, el Instituto de Astronomía y Meteorología. Y como potencia astronómica, México está en el top, digamos. La revista científica más importante de Iberoamérica es la revista mexicana de astronomía, por ejemplo. Los equipos de investigadores de algunas ramas específicas de la astronomía los tenemos los más importantes en México. El doctor Manuel Peinbert, una institución de la astronomía en México y pionero de la rama de la investigación que él lleva, ¿no? Con un grupo de trabajo bastante grande. Es decir, la importancia de la astronomía en México es histórica y de un nivel muy alto.
Vamos a una siguiente pregunta.
¿Y cuál consideran que sería a lo mejor el futuro de esta rama? ¿Qué es lo que puede aportar la astronomía en los próximos?
Pues la ciencia básica tiene muchas ventajas, ¿sí? Generalmente la ciencia básica por ejemplo, yo te puedo decir a quién en la sociedad puede importarle la masa de Andrómeda, ¿ves? Muy pocos van a decir, bueno, ¿para qué me sirve conocer la masa de Andrómeda o la masa del universo? Pero en el proceso de investigación, para poder conocer la masa de Andrómeda o la masa del universo, se desarrollan muchas, no solo la astronomía está trabajando, la física se desarrolla, la física de partículas, por ejemplo, la estructura atómica, y esas investigaciones en algún momento tienen aplicación. Y dan como resultado, por ejemplo, mira, este celular es el producto de la investigación en astrofísica. ¿Quién iba a imaginar que iba a llegar aquí? Nadie, pero aquí lo tenemos. Es decir, el conocimiento científico de las ciencias básicas puede dar lugar a desarrollos, y de hecho mucho del desarrollo nuestro en la sociedad se debe a la ciencia básica. Entonces, quizá ahora no puedo decirte cuál es el siguiente paso en la astrofísica, que es mi campo, pero muy probablemente lo que yo haga y lo que hagan todos mis colegas en algún momento incluso va a tener una aplicación práctica, no solamente porque a mí me interesa conocer el universo porque es una cuestión innata del ser humano, ¿ves? Pero lo que puede salir de ahí no lo podemos predecir. Lo que sí te puedo decir es que es bueno. ¿Sí?
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
Elizabeth Ortiz, de Canal 44, ¿cómo se está apoyando la astronomía actualmente de la tecnología que está disponible, incluyendo la inteligencia artificial? Ella dice que si pudieran dar unos ejemplos sencillos y que se puedan entender.
Doctor, ¿quieren que lo... Alberto Nigochet.
Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta que, por ejemplo, va muy, muy de acuerdo a lo que acabo de decir. Las primeras etapas de la inteligencia artificial fueron desarrolladas en la astrofísica. Ahí está la importancia. Es decir, se desarrolló justamente porque necesitábamos conocer... analizar datos y hacerlo de la mejor manera. El ser humano es muy bueno para hacer ciertas cosas, pero hay limitantes. Y entonces justamente se desarrollaron, a principio eran programas que fueron sofisticándose hasta dar lugar a un desarrollo que ahora tenemos todos. Está democratizada la inteligencia artificial. Salió de estas iniciativas de ciencia básica. Entonces, claramente, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, yo puedo analizar una cantidad muy alta de datos que ningún ser humano lo puede hacer de manera sencilla, y ella lo puede hacer muy rápidamente. Esa inteligencia artificial aplicada a la astrofísica, pero ahora se aplica en todos los campos. Podemos, por ejemplo, las empresas ven nuestros datos y los analizan y saben nuestro perfil. Ahí está. hay una relación directa en muchos campos que dan lugar a estos desarrollos de la ciencia. Particularmente, como les menciono, la inteligencia artificial es un desarrollo que está fundamentado en parte en la astrofísica.
Doctor Marco Antonio Pérez.
Muchas gracias. Yo quiero agregar a lo que nos dice el doctor, también debemos tener muy en cuenta que el desarrollo de los nuevos formas de adquirir conocimiento del universo tiene que ver con la disponibilidad de proceso de cómputo que tenemos ahora, las herramientas de inteligencia artificial entre ellas, pero el tratamiento de grandes volúmenes de datos, el aprendizaje máquina, el análisis de imágenes automatizado por métodos de visión por computadora. Todas estas tecnologías están realmente soportando a la astronomía y también a la meteorología, como lo hacen aquí en el instituto, donde tenemos un radar Doppler, donde tenemos datos que analizamos, que podemos predecir, incluso deducir nuestra propia información con las nuevas tecnologías. Yo creo que el campo de la astronomía y la meteorología son de los campos, como bien lo dice el doctor, que no nada más han generado tecnologías nuevas, están todavía catapultándose aún más. En la observación, estaba la semana pasada revisando un paper al respecto de agujeros negros, por ejemplo, nuestro ojo no puede observar eso, lo tenemos que reconstruir a partir de múltiples datos que los astrónomos disponen e integran con los métodos computacionales disponibles. Entonces creemos que todavía vienen mucho más herramientas en el próximo futuro, en los próximos años veremos todavía más sorpresas tecnológicas, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta.
¿Quiénes asisten a estas conferencias? ¿Solo especialistas en astronomía?
Doctor Ulloa.
Adelante, Héctor.
Sí, este coloquio internacional precisamente permite acercar al público en general, a estudiantes, profesores y
entusiastas.
Sí. Y académicos, es en público en general. Cordialmente invitados.
Sí, es este lenguaje de la FIL que ha hecho que la Feria Internacional sea precisamente un medio para llegar a la gente normal, a la gente que dispone de sus vidas, pero puede acercarse a la cultura, a la ciencia, a la tecnología en los pasillos de FIL, en los pasillos de Ecociencia, en los pasillos de los centros universitarios cuando tenemos visitantes, en los pasillos de los eventos culturales, ¿no? Esa es la naturaleza, la razón de ser de FIL y lo que la ha hecho tan exitosa y lo que nos sentimos tan orgullosos los universitarios, ¿no?
La siguiente pregunta.
¿Las investigaciones de la Universidad de Guadalajara han aportado a los que realizan los internacionalmente?
Alberto, si tú quieres hablar.
Un científico no está solo. Es muy difícil en la actualidad que eso ocurra, podría ocurrir, pero generalmente son grupos de trabajo grandes y son internacionales. Los astrónomos de la Universidad de Guadalajara no son la excepción. Estamos en distintos grupos de investigación colaborando con científicos de todo el mundo. Yo podría relatarles mi caso. Yo trabajo con científicos de Chile, de Estados Unidos, de España, y son iniciativas globales. Mi campo de estudio es complementado por otros y hacemos grupos, así avanzamos más en la ciencia. Una persona sola no podría, por ejemplo, ahora necesitamos justamente muchos datos que son tomados a través de telescopios en los que la inversión no la puede hacer una persona, ni siquiera un país, las hacen países. Y se congregan porque efectivamente las inversiones son grandes y los investigadores aprovechamos eso. Yo puedo poner talento, puedo poner tecnología y se hace un grupo incluso de distintas disciplinas para poder lograr un objetivo que es el conocimiento científico, particularmente en el caso de la astrofísica, es evidente esas colaboraciones.
Vamos a la siguiente pregunta.
Las actividades que se realizarán en el CUSEI dentro de la semana de FIL, ¿también estarán abiertas al público en general?
Permiten, de hecho yo iba a comentar justo eso, gracias por la pregunta. Como ya lo escucharon de mis colegas, este año estamos orgullosísimos que el coloquio ahora tiene dos sedes. Empezamos a calentar motores en CUSEI y recerramos en Feria Internacional del Libro el día viernes. La idea es, precisamente teníamos tanto gente que quería colaborar en la temática de este año, en la evolución de la astronomía desde los 90s al presente, que no nos era posible meter todo en una sola sesión. Entonces decidimos organizar esta primera jornada en CUSEI y sí, está abierto a toda la gente. Fíjense, CUSEI tiene un sistema de identificación facial para la seguridad de todo el centro universitario, pero también tenemos un sistema de invitados, porque CUSEI somos parte de la comunidad. ¿Quién es el dueño del CUSEI? Toda la gente. Toda la sociedad jalisciense es dueño de CUSEI, toda la sociedad jalisciense es bienvenida en nuestro centro universitario, particularmente en este tipo de eventos. Fíjense, nomás para mencionarles algo, son mesas redondas, la astronomía de fin de siglo, los telescopios espaciales de los que hablaba Alberto hace un minuto, los eventos astronómicos de los 90s a la fecha y la estructura del universo, 3 décadas de descubrimientos y también, debo de decirlo, en lenguaje que puede entender toda la gente. Así que están invitados a visitarnos en CUSEI. Vengan, los esperamos, conozcan nuestro centro universitario, lo van a encontrar que hay áreas que estamos reconstruyendo, de eso hablaremos en otras ocasiones, pero es un campus en movimiento que los recibirá con muchísimo gusto en este evento, ¿no?
Vamos a la última pregunta.
¿Dónde se puede ver el programa de ambas actividades?
Adelante.
Doctor Migoche.
Bien. Miren, por ejemplo, ahora está, si lo pudieran poner en pantalla, hay un código QR que pueden escanear, está aquí grabado, ustedes ahora acercan su celular y pueden escanear, los va a llevar directamente a un formulario de inscripción donde está el programa y pueden ahí interaccionar, pueden inscribirse y pueden acompañarnos, es decir, aquí está en este momento en pantalla el código QR al que pueden acceder.
De igual manera, en la página web del Centro Universitario ya tenemos, si ustedes entran a la página web, es el banner que les da la bienvenida, ¿no? El Coloquio Internacional de Astronomía, y bueno, pues de ahí pueden estar las ligas y van directo al programa y bueno, no, creemos que va a ser una fiesta este año, ¿no?
Y doctor Pérez Cisneros, acerca de el encuentro con el Premio Nobel de Química, esas actividades, ¿dónde se pueden consultar?
Ah, igual, en la página web de CUSEI y también está abierto a toda la gente, que como les digo, hay ahí un pequeño procedimiento de registro, por lo que les digo que un Premio Nobel no es algo que tengamos todos los días, ¿no? Que la gente está interesada en escucharlo, en conocerlo, en tomarse una foto quizás con él. Y bueno, ya estamos organizando, también está toda la información ahí en la página de CUSEI. Y será un honor que nos visiten y ojalá él, Peter, se lleve pues la mejor experiencia en nuestro centro universitario, lo entienda como lo que es, como el polo de desarrollo científico del occidente del país, ¿no?
Muchas gracias, doctor Pérez Cisneros. Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes que hagan, por la difusión que hagan del Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad, a realizarse en el marco de la FIL 2024, la revolución de los 90. Ahí lo tienen ustedes en pantalla nuevamente, el código QR, para que conozcan todo el programa de actividades, pero también para que se informen sobre la visita del Premio Nobel de Química, el 6 de diciembre ahí en el CUSEI, el encuentro con los estudiantes. Toda esta información la tienen en el portal de CUSEI.udg.mx. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias a ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.